También en 2018 vamos a tener aquí nuestro gabinete jurídico los martes, en colaboración con el bufete Barceló, fundamentalmente con su director, con Carlos Barceló, pero también con otros colaboradores y letrados del mismo. Es el caso de Óscar Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Baleares, también como representante, en este caso, del sindicato policial ASPE, y como funcionario del Ministerio del Interior que eres, hablando de la prisión permanente revisable. Queremos hablar de un concepto que ha vuelto, decíamos, al primer plano de la actualidad a partir del caso de Diana Kerr, pero que tú mismo apuntaste en un artículo reciente en El Mundo el día de Baleares, el día de Nochebuena, el pasado 24 de diciembre, hablando de otro caso, de los dos guardias civiles fallecidos. Estamos hablando de la prisión permanente, y tú ponías entre interrogantes, revisable.
Sí, efectivamente. La prisión permanente revisable, como regula nuestro Código Penal, Gabriel, solamente está regulada para determinados casos tasados, unos números cláusulos, en este caso para los delitos de asesinato, de genocidio, de lesa humanidad, que es una variante del genocidio, y delitos contra la corona. Todo lo que salga desde ese ámbito, ese número cláusulo, no se puede aplicar la pena de prisión permanente revisable. Mi artículo lo dirijo cuando lo escribo y me lo publican el día 24, porque claro, se cumplen los requisitos de la tipificación penal del 140 del asesinato, que establece que se podrá interponer pena de prisión permanente revisable cuando el asesinato sea una víctima menor de 16 años o persona incapaz vulnerable. El hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, aquí tendríamos el caso de Diana Kerr, del que vamos a hablar, también que el delito se hubiera cometido por quien pertenece a una banda organizada o criminal, o que el asesinato sea más de dos personas. Si no se cumplen estos requisitos, no se puede establecer la pena de prisión permanente revisable. Esta mañana escuchaba en el programa de radio en Federico y decían, bueno, hablaban un poco sobre el caso de Diana Kerr. Y como te comentaba antes, no tiene cavidad si no se demuestra que ha habido una agresión sexual frente al asesinato.
En este caso podría no tener cabida en función de si se puede confirmar o no que hubo agresión sexual. Entonces, la agresión sexual sí es uno de los elementos necesarios para que se aplique con la legislación vigente la prisión permanente revisable.
Efectivamente, tiene que haber un asesinato subsiguiente a una agresión sexual para que se aplique el artículo 140 del Código Penal. Si se demuestra por parte de los peritos que no hubo agresión sexual y que simplemente fue un asesinato, estamos hablando de tipificaciones penales muy diferentes. Hablamos de una pena de prisión permanente revisable que podría ir incluso hasta los 40 años de prisión, que es el máximo tipificado, o una pena de asesinato que va de los 15 a 20 años. Entonces, la horquilla de esas penas es bastante elevada.
Estamos hablando de la prisión permanente revisable por Diana Kerr. Tú lo planteabas por el fallecimiento de dos guardias civiles, de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, que fallecieron en un tiroteo en Albacete del Arzobispo, en Teruel. En este caso, sí sería aplicable la prisión permanente revisable.
Sí, sí, efectivamente. En este caso, en el caso del asesino, el ruso, el apodado el ruso, que mató a los guardias civiles, incluso también al señor que les acompañaba, aquí sí que no habría ningún tipo de duda. Aquí sí que cabría perfectamente el tipo penal de la prisión permanente revisable, porque serían más de dos asesinatos. Y aquí sí que lo que pregunto yo, las preguntas que hago yo en mi escrito, es si deberíamos de reconsiderar determinados delitos para aplicar la pena de prisión permanente revisable y directamente eliminar ese revisable a unos ciertos años de prisión.
Porque en este sentido, ¿cuál es la opinión de Alternativa Sindical de Policía, de ASP y del colectivo? ¿Hay una opinión formada y alguna que se defienda desde los diferentes ámbitos de los cuerpos policiales, entendiendo como tales especialmente a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o también policías, cuerpos locales?
Bueno, opinión generalizada, pues bueno, no hay, ¿no? Pero yo te puedo aportar mi opinión desde un punto de vista policial y de un punto de vista jurídico, como el que siempre hablo, y para mí en nuestro Código Penal, en nuestra Constitución, está impregnada de ese barniz de humanitarismo. ¿Y qué pasa cuando salta ese barniz en determinados delitos? Yo creo en la reinserción, considero que nuestro Código Penal, y además nuestra Constitución lo establece, que se debe reinsertar a las personas. Pero ¿qué ocurre cuando evitamos hechos delitos? Por ejemplo, asesinatos en serie, violaciones en serie. ¿Qué ocurre con ese tipo de delitos? No tenemos informes suficientes. Tenemos el caso del violador del ascensor, tenemos muchísimos casos que han salido de prisión y han vuelto a reincidir. Nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 2013, Winter y siguientes, lo deja bien claro. La pena de prisión permanente revisable, o lo que muchísima gente habla de la cadena perpetua, tiene cabida dentro del convenio de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Por una simple razón, siempre y cuando sea para proteger el bien de la ciudadanía.
Entre la cadena perpetua y la prisión permanente revisable, ¿cuáles serían las diferencias?
Bueno, la prisión permanente revisable establece que a unos determinados años, que es como pongo yo en mi artículo, en el caso del ruso, tenemos que considerar que a los 22 años de prisión ya tendría derecho a los beneficios penitenciarios. ¿Qué significa? Que por matar tres personas, a los por 7 años cumpliría por cada uno, a partir de los 22 años ya podría gozar de esos beneficios penitenciarios siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece nuestro artículo 80 del Código Penal.
Esto nos lleva a hablar del cumplimiento íntegro de las penas. ¿Este cumplimiento se produce en algún caso o nunca en España?
Bueno, el cumplimiento íntegro de las penas no se produce en ningún caso en España. Piensa que nuestro sistema penal establece los terceros grados penitenciarios, los beneficios penitenciarios, etcétera. Muy raro es el caso en el que se cumple íntegramente la pena. Ahora tenemos una propuesta, o hay una propuesta del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, en el que quieren derogar la pena de prisión permanente revisable. Y yo les pregunto, ¿deben dejar de mirar hacia un lado y deben pensar en que esos determinados delitos se deben de solucionar de alguna manera? Entonces, consideramos 22 años de prisión para una persona que ha matado a 3 ciudadanos, entre ellos 2 agentes de policía, ¿nos parece mucho? ¿Nos parece poco? Esa es la pregunta.
Son preguntas que está poniendo sobre la mesa Óscar Navarro en este gabinete jurídico dedicado a la prisión permanente revisable. Hablamos de la cadena perpetua, hablamos del cumplimiento íntegro de las penas. Estamos hablando de penas de cárcel, del tiempo que los delincuentes tienen que pasar en prisión, y uno de los objetivos fundamentales, en principio tendría que ser el primordial, es la reinserción. Lo apuntaban esta mañana Francisco Maruenda, Paco Maruenda, el director de La Razón, y el propio Federico Jiménez Los Santos. Ahí es donde está la clave, ahí es donde reside probablemente el problema del actual sistema.
Sí, efectivamente. El problema de la reinserción, los estudios de seguir un poco al delincuente, ¿no? Pero también está científicamente comprobado, y los informes de psiquiatras y personas que llevan a cabo el estudio de los reos, que hay gente que no se reinserta. Entonces, estamos un poco empeñados en pensar que hay gente, asesinos en serie, que tiene una deficiencia, tiene un grado de discapacidad, a lo mejor incluso mental, o llamémosle como quiera, que creemos que pueden reinsertarse. La mayoría de ellos no piden ni siquiera perdón a las víctimas, ni siquiera rehace la responsabilidad civil, ni se arrepienten muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que no se arrepiente, que no ni siquiera da ningún síntoma de arrepentimiento pasados 22 años de cárcel? ¿Qué hacemos con toda esta gente?
En ese sentido, planteabas otra pregunta en tu artículo en El Mundo del Día de Baleares. ¿Debemos reinsertar a un asesino en serie que ya ha matado a sangre fría a 2 guardias civiles y a un ciudadano, a un violador en serie, a un asesino de violencia de género, en línea con lo que apuntábamos anteriormente? Porque escribías que para las situaciones extremas se precisan menos sentimientos y más raciocinio. Quizás este es el momento de levantar la voz crítica sobre nuestro sistema de penas, aunque pueda resultar corrosiva frente a quienes nos controlan o intentan dominar, dejando estas preguntas de preocupación social, cívica y existencial sobre la mesa.
Sí, efectivamente. Mira, Gabriel, Cesáreo Beccaria, que fue uno de los grandes ilustradores en el siglo XVIII sobre los delitos y las penas, decía una frase muy, muy buena y que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Dice, la única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que causa la sociedad. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué grado de daño acaso a la sociedad este delito? El caso más reciente, el de los guardias civiles, pasó un poco a un lado porque, tristemente, surgió el de Diana Kerr. Pero el caso de Diana Kerr, ¿qué daño ha causado a la sociedad? Debemos tener a estos reos en prisión con el cumplimiento íntegro de la pena de prisión por el bien de la sociedad? Yo creo que sí.
Porque el punto que hay que discutir, dices, es si ciertos delincuentes se pueden reinsertar.
Ese es el problema. Tenemos reinserción, existen informes favorables. Yo siempre digo un poco una cosa, ¿no? Es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? Es muy fácil hablar de reinserción desde un punto de vista del confort en casa. En mis años de servicio, sinceramente, no conozco a ninguna persona que yo haya tenido cerca o que hayamos podido detener o que hayan pasado a disposición judicial que la haya visto reinsertada.
interesantes aspectos que nos apunta Óscar Navarro, yendo más allá de los aspectos legales a lo que también son los policiales, los de las personas que trabajan por nuestra seguridad, como representante portavoz de Alternativa Sindical de Policía, que es en las islas. En este sentido, entiendo que también hay inquietud con estos temas y que el caso de los dos guardias civiles fallecidos, de los aludidos Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, volvieron a aparecer.
Sí, efectivamente. El caso de estos dos guardias civiles, además, hay determinados países que también se aplica la pena de prisión permanente revisable: Italia, Francia, Alemania. En este caso, Francia la establece también para cuando, aparte de las tipificaciones penales que ya he dicho anteriormente, del 140, también añaden cuando el asesinato se haya cometido contra un miembro de las fuerzas y grupos de seguridad. Nuestro código penal no aplica eso. Cuando se asesina a un miembro de las fuerzas y grupos de seguridad, si no se cumple el requisito de la pena de prisión permanente revisable, simplemente se le trata como un asesinato. ¿Deberíamos plantearnos eso? Deberíamos plantearnos esa pregunta también. Si se asesina a sangre fría a un miembro de las fuerzas y grupos de seguridad y se atenta contra él, ¿se le debería aplicar la pena de prisión permanente revisable al reo de asesinato?
Preguntas y explicaciones en esta mañana de Óscar Navarro. Muchísimas gracias y feliz 2018.
Muchas gracias a vosotros.